Hablemos del nuevo presidente de Ecopetrol.
El nuevo presidente de Ecopetrol, nombrado en la reunión de la Junta de ayer, Camila, se llama Ricardo Roa Barragán. Va a asumir el cargo por tarde el 30 de abril. Es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional. Es especialista en sistemas gerenciales de ingeniería de la Universidad Javeriana. Fue presidente del Grupo de Energía de Bogotá, también de la transportadora de energía TGI y gerente de la empresa de energía de Honduras. Y es el nombre quizá más controversial de todos los que había en el sonajero para que fuera elegido. El más controversial, ¿por qué? Pues por su cercanía con el presidente Gustavo Petro y por lo que esto implica en términos, o al menos de plantearse la pregunta de cuál es, puede ser la independencia del manejo de Ecopetrol durante este gobierno. Para hablar de, además porque él fue el gerente de la campaña del presidente Gustavo Petro en estas últimas elecciones, y pues hay una investigación del Consejo Nacional Electoral a él por supuesta violación de los topes en la primera vuelta y por posibles pagos a empresas fantasmas. Eso no está definido. Pero para hablar de este y otros temas nos acompaña alguien que conoce muy bien Ecopetrol, Carlos Gustavo Cano. Era miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol hasta el 31 de marzo. En febrero, recuerde usted, Camila, él fue nombrado como presidente de la Junta Directiva, pero solamente duró un día. El presidente Gustavo Petro mandó a sacarlo y es ahí cuando nombran a Saúl Catam como presidente de la Junta. Pocos días después, el señor Carlos Gustavo Cano dice, pues yo me voy a ir, solamente voy a estar hasta el 31 de marzo. Y luego publica una carta que la firma no como miembro de la Junta Directiva, sino como docente de la Universidad de los Andes y ex codirector del Banco de la República, en la que hace unos serios cuestionamientos a la independencia de entidades donde el Estado tiene participación como Ecopetrol. Señor Carlos Gustavo Cano, bienvenido a Mañanas Blue.
Muchas gracias, Claudia. Buenos días.
Bueno, tantas cosas que hablar con usted. Es la primera entrevista que da después de digamos, esas controversias que se causaron por cuenta de lo que pasó con usted en la Junta Directiva de Ecopetrol. Empecemos por darnos su opinión de cómo ve el nombramiento de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol.
No conozco al señor Roa y no sé cómo fue el procedimiento, de modo que yo no tengo elementos objetivos para opinar al respecto, Claudia.
Bueno, pero usted sí sabe quién es, usted sabe la trayectoria, usted sabe, porque hasta hace nada más 12 días hacía parte de la Junta, y ya no tiene que ser tan diplomático, porque ya no está ahí en esa función. Entonces, vuelvo y le hago la pregunta, quiero insistirle, porque pues ya no está ahí, ya no tiene nada que perder usted.
No, yo espero que haya sido designado como los anteriores presidentes de Ecopetrol a través de un juicioso procedimiento adelantado por agencias de reconocido prestigio internacional en materia de cazatalentos. Yo espero eso, pero la verdad, no es que yo sea diplomático, Claudia, pero es que yo no tengo elementos para emitir una opinión sobre el nuevo presidente de Ecopetrol.
Pero no, mire, doctor Cano, venga, le digo yo una cosa. Del señor Roa, nuevo presidente de Ecopetrol, se viene hablando como posible candidato y posible sucesor de Felipe Bayón desde hace meses. Incluso era uno de los candidatos que estaba sobre la mesa. También estaba el señor Saúl Catán. De todas formas, como usted menciona, se dijo, se va a hacer todo un procedimiento de headhunters, de compañías cazatalentos, para conseguir el mejor candidato para liderar la empresa más importante de Colombia, y al final, pues como pasa muchas veces, terminó siendo nombrado alguien que ya estaba en el sonajero y que se sabía que el presidente Gustavo Petro quería dentro de la compañía. Usted, en ese momento en que se habló de los headhunters y demás, entiendo todavía estaba dentro de la Junta de Ecopetrol. ¿En su momento no se habló del señor Roa?
No, yo me enteré de lo que me está informando usted a través de los medios de comunicación, pero al interior de la Junta de Ecopetrol, a la cual yo pertenecía, pues no se ventiló ningún nombre específicamente.
Pero bueno, doctor Cano, más allá de eso, pues para el tema internacional, para la imagen de Ecopetrol, de una de las empresas más grandes de América Latina, pues ¿cómo se ve, cómo se cree que se proyecta al exterior, o le parece que no es un dato menor que el nuevo presidente haya sido el gerente de la campaña del actual presidente de la República? Digamos, ¿eso no es un dato menor o no lo es?
No, sí, yo me estoy enterando a través de ustedes. Yo no lo conozco. La verdad es que no sé quién es el señor Ricardo Roa. No, yo espero que haya sido un nombramiento acertado, porque esa empresa es de todos los colombianos y es la empresa más importante.
Yo entiendo, doctor Cano, que se está enterando y por supuesto a lo mejor muchos colombianos no conocían, pero ya que lo sabemos, que el presidente de la República tiene como su exgerente de campaña al presidente de la empresa más importante. ¿Eso se ve bien para la imagen financiera de la empresa?
No, me excusa, pero yo no tengo opinión sobre eso. Yo no puedo opinar sobre eso. Yo simplemente estoy acostumbrado a opinar objetivamente sobre hechos reales y basados en mi conocimiento, pero yo desconozco al nuevo presidente de Ecopetrol, desconozco la forma en que fue designado, desconozco sus antecedentes. Yo espero y aspiro como colombiano a que haya sido una designación acertada, como corresponde a la importancia de esta compañía que es emblema de los colombianos.
Señor Carlos Gustavo Cano, usted fue, pues, ¿cómo podremos llamarlo? Digamos, víctima de algo que usted mismo denunció, que es o como que planteó y puso sobre la discusión, que es la importancia de la independencia de las instituciones en las que el Estado tiene participación, como es el caso de Ecopetrol, que es la joya de la corona de este país. Y usted, lo que dio a entender en su carta que envió en febrero, pues fue que esa independencia se estaba vulnerando, no solamente con el caso de Ecopetrol, cuando lo sacaron a usted porque el presidente Petro quería a Saúl Catam como presidente de la Junta de Ecopetrol, sino con el caso del Banco de la República, que usted conoce también muy bien porque fue codirector del Banco de la República. Todo este contexto para explicarle a los oyentes por qué su opinión es muy relevante respecto a lo que le estamos preguntando. ¿Es usted cree que la independencia de Ecopetrol está vulnerada?
Bueno, mire, yo llevo 18 años en dos juntas directivas muy relevantes en el país, 12 años en la Junta del Banco de la República y 6 años estuve en la Junta de Ecopetrol. Son dos compañías o dos entidades, dos instituciones de la más alta relevancia del país y para mí fue un honor haber pertenecido a ellas. En el caso del Banco de la República, la verdad es que el factor fundamental para el buen funcionamiento de la autoridad monetaria ha sido su independencia frente al gobierno. Esta independencia fue, digamos, formalizada en la Constitución del año 91 y esa independencia ha sido fundamental para que esta entidad marche bien. En el caso de Ecopetrol, si bien es cierto que no hay, por razones constitucionales o legales, una independencia de la Junta frente al gobierno, pues se ha venido labrando un gobierno corporativo fuerte que le da mucha solvencia al manejo de la empresa. Eso ha sido el caso de las últimas dos administraciones que yo conocí como miembro de la Junta, la del doctor Juan Carlos Echeverry y la del doctor Felipe Bayón. En los gobiernos que yo llegué a la Junta del Banco de Ecopetrol no por el gobierno, sino representando a lo que se llaman los socios minoritarios privados, a través de los especialmente de los fondos de pensiones. En los primeros meses en que estuve, que era el gobierno del presidente Santos, sentí un respeto muy profundo del gobierno de Santos hacia la autonomía, hacia la independencia de la Junta de Ecopetrol. Posteriormente viene el ingreso de Colombia a la OCDE y uno de los compromisos o de los acuerdos fue que los ministros que estaban haciendo parte de las juntas directivas de las empresas estatales no fueran más, se retiraran. Y ese fue el caso de Mauricio Cárdenas, que respetó siempre la Junta de Ecopetrol y se retiró de la Junta. Luego, durante el gobierno del presidente Duque, durante todos esos años, también hubo un respeto, pero impecable, a las decisiones de la Junta de Ecopetrol. Así, la mayoría de los miembros hubieran sido designados por el propio gobierno. Y eso le ha dado a Ecopetrol una una firmeza muy grande y una gran credibilidad en el mercado nacional y en los mercados internacionales. Luego viene el nuevo gobierno y ciertamente hay un cambio abrupto en la Junta y vienen dos elementos que quiero señalar claramente. De acuerdo con los estatutos, el periodo de la Junta se estaba asemejando al mismo periodo en el caso de la Junta del Banco de la República, de 4 años. Pues eso no se respetó. La mayoría de los miembros que estaban allí no terminaron los 4 años. Yo no fui removido porque yo no soy nominado por el gobierno, sino, como les decía, por el sector privado, cosa que aprecio y agradezco y reconozco. Pero ahí hubo una primera, digamos, violación de los estatutos. El segundo elemento es que, si bien es cierto que el ministro de Hacienda no llega, o ningún otro ministro llega a la Junta, si llega un viceministro, el viceministro de Hacienda. Y eso, para mí, para mi sentido común, pues es violatorio del espíritu de esa independencia. Y entonces, luego sucede con la nueva Junta que me invitan por unanimidad a ser presidente de la misma, tal vez por mi antigüedad en el órgano directivo. Pero esa misma noche en que fui designado, que se hace pública esa designación como presidente de la Junta, que eso no es un nivel jerárquico, sino es un papel únicamente de moderador de unas reuniones, recibo una llamada de una persona que yo no conocía. Me decía que era el secretario general del Ministerio de Hacienda, invitándome a apartarme de la presidencia. Y le dije: mire, señor, yo fui invitado por mis colegas de la Junta, yo no tengo por qué recibir pues instrucciones suyas. Mañana será otro día, y mañana, que es el segundo día en que se reúne a la Junta, pues el mismo viceministro de Hacienda pide la palabra y postula como nuevo presidente de la Junta al señor Catán, a quien yo respeto y aprecio, y lo conocí apenas llegó a esta Junta. De modo que yo me retiré, pues porque la designación del nuevo presidente ya no se hizo por unanimidad, sino se hizo por una votación de 6-3. Claro. Entonces, para mí eso ya fue bastante, bastante incómodo y bastante diciente. Por solicitud y petición de quienes me habían nominado a la Junta Directiva, y por también solicitud del propio presidente Felipe Bayón, con quien he hecho una estrecha amistad, un ejecutivo incomparable en el país, permanecí en la Junta. Yo no me retiré, pero cuando ya se remueven al presidente Bayón, y también sé que algunos miembros de la Junta no van a seguir después de la Asamblea, yo me comuniqué con los socios minoritarios que me habían postulado para decirles que yo no estaba dispuesto a continuar en la Junta. Estaba desgastado, personalmente perdí mucha confianza, o perdí confianza en el órgano directivo, como la había tenido durante los 5 años anteriores, o los 6 años anteriores. De modo que esa es la versión que yo quiero compartir con ustedes. Lo que me alegró es que mi sucesor fuera Juan José Chavarría, con quien también tengo una estrecha cercanía, ya que fue durante varios años mi compañero en la Junta Directiva del Banco de la República, y tengo un gran aprecio por Ecopetrol, y lo que más vale de Ecopetrol es su talento humano, y el clima organizacional de Ecopetrol hay que cuidarlo, porque eso es una empresa de todos los colombianos, fundamental para el fisco, fundamental para el país y para el prestigio mismo de Colombia en los mercados internacionales.
Como usted lo dice, doctor Cano, así es, y por eso nos parecía importante hablar con usted sobre ese nuevo nombramiento en Ecopetrol, sobre cómo fue su salida, porque como lo mencionaba Claudia, pues muchas cosas se leyeron en medios de comunicación, pero no lo habíamos podido escuchar directamente de usted, de su voz, de exactamente lo que había sucedido. Pero me alegra que haya quedado muy tranquilo con quien ocupó su lugar, porque eso significa entonces que muchas de las alarmas que había frente a la compañía, pues puede que no sean tales, porque incluso usted, que era uno de los críticos dentro de la Junta de cómo se habían manejado las cosas en el gobierno actual, pues quedó contento con quien lo reemplazó.
Sí, a mí me parece muy afortunada la designación de Juan José Echavarría. Es una persona independiente, probada, y yo le deseo toda la suerte.
Ay, yo creo que estamos teniendo un doble sonido con el doctor Cano. Doctor Cano, yo le agradezco enormemente que haya aceptado esta comunicación con nosotros. Es un placer poder haber hablado con usted, haber entendido realmente qué era lo que había pasado en Ecopetrol, y pues a pesar de que usted no nos pudo dar una opinión sobre el nuevo presidente, sí saber que quedó tranquilo con su reemplazo y que espera que el procedimiento para haber seleccionado el nuevo presidente de Ecopetrol pues haya sido adecuado.
Yo les ofrezco disculpas a ustedes, a los medios de comunicación, porque yo no quise hacer ninguna declaración pública, sino hasta ahora. Ya estoy libre, estoy ya no pertenezco a la Junta de Ecopetrol. Tengo un cariño muy grande por toda la familia de Ecopetrol, por todos sus empleados. Eso es, digamos, la joya de la corona de Ecopetrol, es su talento humano. Y yo, pues... hago votos para que ese talento humano persevere, siga desarrollándose y dándole ejemplo al país de un manejo independiente, de un manejo autónomo, de un manejo que no se preste sino únicamente para servir a la empresa. Ese es cuando uno...
¿Y usted cree que hay riesgo de que ese manejo independiente, autónomo para servir a la empresa, como lo está mencionando, que es lo más importante de Ecopetrol, está en riesgo en este momento?
Pues por las condiciones que le mencioné en mi experiencia personal, fue el motivo de mi retiro, pues yo sí creo y ruego que esté equivocado, pero yo no podía permanecer más tiempo traicionando la tranquilidad de mi confianza, de mi conciencia, de modo que eso fue una decisión personal, libre, iniciativa mía. Y por las razones que les he compartido, pero ya pues no podía yo.
Doctor Cano, y usted dice que usted sí cree que puede estar en riesgo la independencia de Ecopetrol. Cuando usted dice que por eso es que se retira, ¿está en riesgo en qué sentido? ¿Qué quiere hacer tal vez el gobierno del presidente Petro con la compañía, que según su criterio pues sería imponer algo desde el Ejecutivo que tal vez no sería la decisión que tomaría Ecopetrol, que sería lo mejor para ella?
Sí, yo simplemente estimo que sí hay un riesgo de que la gobernabilidad, el gobierno corporativo que se ha venido construyendo a través de los últimos años, empiece a perder firmeza, a perder vigencia, y esto se traslade ya a resortes propios del Ejecutivo, sin ninguna intermediación seria como es una junta directiva de una empresa tan importante como el Ecopetrol. Yo confío en que las cosas salgan bien, sigan adelante.
Pero doctor Cano, esa junta directiva que hoy los miembros de la junta directiva que hoy están en Ecopetrol, ¿usted no confía que esa junta y quienes hacen parte de ella pueden mantener el buen gobierno corporativo de la empresa más importante de Colombia?
Yo espero que sí, y yo espero que el gobierno respete la autonomía de esa junta. Es una junta capaz, es una junta bien dotada, bien integrada, con gente muy respetable, pero la gobernabilidad depende de que el propio gobierno, el propio Ejecutivo, respete la autonomía de esa junta y siga la orientación de esa junta. Aquí se ha hecho un trabajo inmenso. El plan estratégico, yo quiero simplemente alertar a ustedes, el plan estratégico 2040, que traza la ruta de la transición energética. Eso no se inventó en el gobierno anterior ni en el presente. La transición energética es un proceso incesante desde que los desde que la energía animal pasó a la energía automotriz, a la aeronáutica. Todo, siempre ha sido una transición permanente, incesante, y ese último esfuerzo que se hizo recientemente en la administración anterior refleja la hoja de ruta de la empresa. Un trabajo muy, muy valioso que ojalá sea respetado. Y esa es la hoja de ruta que uno esperaría como colombiano que se respete y se siga, porque fue un ejercicio.
¿Y cómo la podría?
Absolutamente impecable, profesional.
Doctor Cano, pero ¿y cómo la podría irrespetar? Es decir, usted dice, yo confío en quienes hacen parte de la Junta de Ecopetrol. Creo que esa gente está capacitada para seguir manejando con independencia la compañía. Pero usted menciona, esto depende del gobierno y depende de que el gobierno actual le permita a la Junta ser independiente y que la compañía siga las directrices de esas personas. ¿Cómo el gobierno podría, digámoslo, por decirlo de alguna manera, pasarse por la faja a la Junta?
Bueno, yo espero que respeten esa junta, que es muy capaz. Estoy de acuerdo en eso. Pero pues desde el punto de vista personal vi varias cosas. Primero, no se respetó el término de la junta directiva de plazos de 4 años, como el caso del Banco de la República. Eso se adoptó en una reforma estatutaria anterior. Segundo, ¿por qué no se permitió que avanzaran los pilotos del fracking? ¿Qué son los pilotos? Estaciones experimentales para mirar la viabilidad, geológicamente hablando, de la tecnología del fracking. Yo siempre pensé que sin fracking no hay paraíso, pero de una vez se le negó la posibilidad a la ciencia de decidir si era técnicamente viable el fracking o no. Eso se le negó al país. Y el segundo elemento que yo señalaría es que son anuncios que pasaron por encima de la Junta, como anunciando la prohibición de la exploración, que no habría más exploración de petróleo en el país, como si llegara el fin del petróleo. El fin del petróleo no ha llegado. Hay muchos años en el mundo para que el petróleo y el gas permanezcan haciendo haciendo las veces del motor de la economía, como ha sido el motor de la economía mundial. Entonces, y eso de frenar también la explotación, prácticamente de dejar expósito a un país que está movido en buena parte por los recursos naturales de los cuales goza. Uh-huh. Entonces, a mí, desde el punto de vista personal mío, yo no puedo compartir esas actitudes. Y no comparto de ninguna manera que se atente contra la estabilidad fiscal de la nación. El petróleo es el mayor contribuyente fiscal que tiene el país. Eso no hay que desconocerlo. De modo que esas son razones de fondo que también me hacen apartar de mi labor como miembro de la Junta, después de haber representado al sector privado, pero ahora está bien, muy bien representado por Juan José Chavarría. De modo que esas son las razones. Yo les agradezco mucho su gesto y con todo gusto les he expresado mi opinión. Uh-huh. No lo hice antes, estando como miembro de la Junta de Ecopetrol, no me parecía decoroso hacer este tipo de declaraciones, pero soy una persona libre, le doy toda la libertad, todo el valor a la libertad y todo el valor a la independencia. Libertad e independencia son los faros que deben guiar la conducta de la Junta de Directiva de Ecopetrol. Como le digo, no tengo ninguna duda sobre su capacidad, sobre la integralidad de sus miembros, pero eso depende de que el gobierno nacional respete ese gobierno corporativo que ha labrado la compañía durante muchos años.
Pues doctor Carlos Gustavo Cano, de nuevo le agradezco por aceptar hablar con nosotros ahora que ya es libre y que puede hablar porque no está en la Junta y habernos entonces contado los pormenores de su salida y bueno, los temores que tiene usted de que tal vez no se respete esa independencia y ese gobierno corporativo de Ecopetrol. Mil gracias y feliz día para usted, doctor Cano.
Feliz día para todos ustedes. Mil gracias.
Un saludo especial. Claudia, hablemos rápidamente de quiénes conforman la Junta de Ecopetrol, porque el doctor Cano ha sido muy claro en decir, yo estoy segura que estas personas, seguro que estas personas que están en la Junta tienen la capacidad de hacer un buen gobierno corporativo. Quizá él en lo que duda un poco, y es la razón por la cual se retira de la Junta, es que el gobierno vaya a respetar realmente esa independencia.
Pues es que, Camila, por supuesto, son personas muy solventes académicamente, profesionalmente. Saúl Catam, el presidente de la Junta, que fue presidente de la ETB cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. Mónica de Greiff, exministra, exembajadora, presidente de la Cámara de Comercio, expresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, también del Grupo de Energía de Bogotá. Gonzalo Hernández, Claudia González, que es la representante de ASCOAS, Corredores de Seguros. Mauricio Cabrera, Luis Alberto Zuleta, Esteban Piedraíta, que fue de director de planeación, Sandra Ospina y Juan José Chavarría, que es el que entró a reemplazar al doctor Carlos Gustavo Cano. ¿Qué es importante mencionar acá para el entendimiento de los oyentes? Menos Esteban Piedraíta, todos los miembros actuales de la Junta de Ecopetrol, que empezó a tener sus funciones desde el primero de abril, son miembros que llegaron ya cuando este gobierno estaba en curso. Algunos como independientes, algunos como no independientes. Es decir, pues todos son bastante nuevos y en materia de gobierno corporativo eso no es tan bueno. Es bueno tener un balance de gente que tenga experiencia en la Junta de varios años y ir trayendo, respetando los periodos de que tienen los miembros de la Junta, sangre nueva, digamos. En este caso no, en este caso pues todos son muy nuevos. Los más antiguos, excepto Esteban Piedraíta, son de octubre del año pasado y pues eso no es como lo usual, sobre todo cuando se trata de un gobierno corporativo y de una empresa tan importante.
Claro, Claudia, y yo creo que una de las razones también muy importantes por las cuales se valora tanto esa independencia es por los inversionistas que pueden llegar a la empresa. Por ejemplo, los fondos de pensiones, muchos fondos de pensiones tienen unas reglas muy estrictas en cuanto al tipo de empresas que pueden invertir, y una de las restricciones que tienen es que cierto número de los miembros de la junta directiva de dicha empresa pues goce de una independencia. Entonces aquí también nos preguntamos si la dependencia o la nueva independencia que tenga Ecopetrol puede ser atractiva o no, o puede seguir siendo atractiva para inversionistas como los fondos de pensiones. Y en eso también tiene que pensar Ecopetrol, porque el día de mañana, pues acuérdense que Ecopetrol tiene un 11% de sus acciones son pues públicas, o sea, todo el mundo puede comprarlas, cualquier persona puede transar con ellas en la bolsa. Entonces, ese elemento también es algo que debería preocupar a la junta directiva, al gobierno y a la compañía en total, porque es muy importante ese 11% de inversión y la confiabilidad que genera para ellos la independencia de la junta de la empresa.
Bueno, ahí estábamos hablando entonces, nuevo presidente de Ecopetrol, tenemos nuevo director de la policía, nuevos nombramientos en estos momentos en el gobierno actual del presidente Gustavo Petro. Es momento de irnos a comer un quesito del Vecchio y posteriormente irnos para Argentina, porque sí, muchos andan mirando para ese país que tiene elecciones a final de año, pero más allá que por las elecciones, andan mirando para Argentina por ciertos movimientos que se vienen gestando a nivel intelectual en esa nación. La hora